una muchacha bonita, bueno, por los cuatro lados.
Esto lo saben demasiadas pocas personas. Es tan arrecho comenzar desde cero.
Y... ah, te burlas.
Me sentía tan poquita, tan... Y yo me fui a tomar cerveza a un lugar y que dirá la gente, no paga los billes.
¡Qué estúpido!
Que yo recuerdo que ese día a mí me afectó mucho, yo tenía 16 años.
Ah, señora, por favor, en secreto, que me vaya a salir Silvón aquí. ¡Silvón tiene visa! ¡No le pare!
Soy muy mala actriz y mi vida real. Ha tocado ahorita una pandemia donde no podemos actuar. ¿Qué es Caballito Frenado?
No vuelvo desde hace muchos años.
¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero.
De una niña de tener pena a comprar el periódico.
Y el pan.
Y también te va a poner el pan, no solamente el periódico.
Hey, antes de que continúe, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete.
A la televisión latinoamericana.
Yo fui siempre muy tímida. Mi infancia, todo. Muy tímida. Pero muy. Mi mamá nos decía a mi hermana menor y a mí, vaya a comprar el pan. ¡Oh! Y ya yo en el camino, que quedaba a 2 cuadras del apartamento y del edificio, ya yo empezaba a ponerme nerviosa y sudaba. Y yo decía, Dios mío, entonces practicaba. Señor, ¿me da 2 bolívares de pan? De canilla. Dos bolívares de pan canilla. Y llegaba a la panadería y le decía a mi hermana Alejandra, Alejandra, no, me pido tú. La más chiquita. Y ella iba, señor, ¿y con la marca? Y yo afuera así en la panadería paralizada. Luego mi adolescencia fue peor porque sufrí de un acné muy fuerte. Entonces eso me retrajo aún más. Me sentía mucho el patito feo. Inventaba dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de vientre, lo que fuera para no salir. Entonces mi mamá, al ver que yo inventaba excusas y todo para no salir y eso, entonces ella me hizo una dieta especial y aparte me dijo que ella hacía posiciones de mano. Entonces todas las noches ella me acostaba, me ponía la cabeza acá en sus piernas y ella me dijo, yo te voy a hacer mi posición de manos, que es curar, que no saben es curar con las manos. Y yo te voy a ir rozando suavecito con mis manos y en mi mente yo voy a decir, este rostro está limpio, este rostro está sano, este rostro es muy bello y tú vas a decir lo mismo. Y así lo hice. Y me metió en un curso de ella y mi papá, en un curso de modelaje para como que me soltaron.
Ok, pero ¿tú soñabas con ser?
No, yo no soñaba con nada. Yo soñaba era con tener...
Pero no te daría.
Te lo juro. Yo lloraba todos los días y le decía a Diosito, le decía, papá Dios, ¿cuándo yo voy a poder salir a la calle sin maquillar? Y gracias a Dios que, no sé, también se manifestó en mí, de querer superarlo. Sí lo sufrí mucho, sí lo lloré mucho, porque... pues es difícil que la gente no te vea los ojos, sino que te vea la pepa que te va a salir. Entonces, yo me mejoraba un poco, usaba pollina, que era peor, porque a través de la pollina veías la frente grasosa con las pepitas, con las espinillas. Pero bueno, gracias a mi mamá y a mi papá, luego me meten en este curso de modelaje.
¿Por qué te
me libero?
Por eso mismo.
Y mi mamá en todo concurso que encontraba, el concurso del peluche, iba yo. El concurso, no sé qué, iba yo.
¿Después del acné? ¿Cuándo?
¡Durante! Mi mamá, o sea, yo a mi mamá le agradezco mi vida. Porque mi mamá hizo que yo sintiera que yo eso lo tenía que vencer. Que a mí eso no me podía detener.
¿Ella lo hacía por eso?
Ella lo hacía por mi timidez, para sacarme de allí. Luego empiezo a hacer castings de modelaje. Me fui como... fui como saliéndome un poquito, como retando mi timidez a querer salir de eso. Para enfrentar el mundo, punto, así.
Ya, pero es que hay un cambio muy grande de lo que estamos hablando.
Sí,
yo no quería comprar
no
un pan,
comprar el pan.
A tú montarte una tarima, o sea.
Sí, me costó, yo no voy a decir que no, me costó muchísimo.
Y la primera
vez que no mira, durante 3 años hice casting y no me paraban. A mí no, yo hice casting de todo, pero aprendí muy rápido que es mejor reírse de uno mismo. Y ya.
Esa es mi premisa en el estándar. Yo me río primero de mí.
Yo me río primero de mí y ya está. Y si te vas a reír de mí, chévere, vamos a reírnos juntos. ¿Cuál es el problema? No me tiene que afectar. Yo sé quién soy y sé por lo que he tenido que pasar para estar donde estoy. Esa falta de autoestima que yo tenía, esa falta de quererme por querer agradar lo que yo veía en el espejo, porque no me gustaba lo que yo veía en el espejo.
Y no era eso, era solamente un acné, pero
era algo pasajero, pero uno no lo ve así. Pero que si no lo sabes tratar y si no tienes a alguien que te ayude, en mi caso, gracias a Dios, tiene mi mamá, te puede hacer mella en tu personalidad y en ti. Y si queda, y puedes quedar afectado tú en tu amor propio. Si no logras ver que tienes otras cosas, que no eres solamente una cara.
Ya, claro.
Tienes tu personalidad, tienes tu manera de hablar, estás completo, gracias a Dios. Entonces, es como un complemento de muchas cositas que te van fortaleciendo como persona y te vas aceptando y queriendo como eres.
Ah, y en ese momento que estabas chama, ¿no hubo algún momento que por el acné te decían como que no puedes participar o te ponían pego? ¿Nunca pasó eso?
Una vez sí, una vez me dijeron para un concurso y el dueño de la agencia, del lugar, dijo que... ¿cómo fue que dije? Fue una cosa así como un poco despectiva. Bueno, porque es que con el rostro así, no se puede, pero fue algo muy despectivo, muy fuerte, que yo recuerdo que ese día a mí me afectó mucho. Yo tenía 16 años.
Estaba chamita.
Y fue algo así como muy fuerte, y mi mamá estaba allí, y luego mi mamá y yo lo conversamos, ella me habló, y ya, lo dejé pasar. Lo dejé pasar al tiempo, no era algo que se iba, porque mi grado de madurez no era tanto como para, ¿sabes? Me afectaba en el momento, claro que me afectaba. Pero eso costó.
Mira, señor, el de la agencia, ¿dónde fue la vaina?
No, la agencia, ya ni me acuerdo.
Señor de la agencia, mira, Scarlett, desde cero. Bueno, en fin. o sea, tú no sabías que ibas a Venezuela.
No, jamás.
O sea, fue porque ibas de concurso en concurso y de repente.
Sí, pues hay concursos tan. Entonces, en la agencia donde yo estaba, donde conocí a Giselle Reyes, entonces ahí decían: el concurso de la aviación, el concurso no sé qué. Y ahí, entonces mi compañerita y yo, bueno, vamos, nos metemos. Mamá, sí, vaya. Y me empujaba. Y mi tía, que era también mi fan, entonces, vamos, sí, concurso y tal. Y es cuando viene el de la aviación y allí. Estaba de jurado Mel Sosa.
Ah.
Y entonces Mel, quiero que yo tenía 17 años apenas, y iba a cumplir 18, y me dijo: yo quiero que tú entres en Venezuela. Y yo, no. Y se me quedó viendo así como que, y él diría en su cabeza: bueno, ella está loca, me está
diciendo.
Y yo le digo: no, pero así, no. Y él me dice: niña, te estoy diciendo que sí, que para que entres en Venezuela este año. Y yo le dije: no, pero es que yo apenas voy a cumplir 18. No. Y se me quedó mirando y me dijo: sí, no importa, cumple 18 y el concurso es en septiembre. ¿Cuándo cumples tú? Yo en marzo. No, en septiembre el concurso, ya tienes 18 años. Bueno, ¿quieres concursar o no quieres? Y yo era en mi cabeza un conflicto y decía: pero será verdad, pero yo era en mi Venezuela, ¿qué es esto? Y le digo: la verdad es que no sé. Ay, no, niña, si tú quieres concursar, concursa este año. Me tienes que decir que sí, si no el año próximo no vas. Porque me tienes que decir que sí. Y yo decía: ¿cómo llamo a mi mamá? Porque en esa época no existía el celular.
Claro.
Y yo: ¿cómo llamo a mi mamá? Bueno, lo puedo pensar. ¿No? ¿Vas para mi Venezuela? ¿Quieres concursar? Y yo aquí a duda que algo, yo le dije: bueno, sí, pero sí, dudosísimo, horrible, mal. Después lo leí con mi mamá y con mi papá. Y mi mamá: sí, claro que sí. Y mi tía y mi papá: claro que sí. Porque imagínate, en esa época, estamos hablando de 1992, la Universidad de la Belleza, o sea, en Venezuela era una cosa espectacular, apoteósica. Y ahí decido entrar a Venezuela con un susto enorme, sin creerme que era mis, sin creerme que era bella. Nunca me creí que era muy bonita como para hacerlo. Y decidí hacerlo y eché mis cuantas lloradas. Lloré.
¿Cuando estabas en el proceso?
En el proceso,
¿por qué llorabas?
Porque yo no me sentía con las demás, me sentía bonita con las demás.
Ah, ¿sí?
Y yo era muy relajada. Yo no me sentía toda, tú sabes, toda así, nada, así toda derechita y siempre sonriente. Y yo era muy, como más relajada, pero no era tanto, no era tan mis.
Exacto.
Pero agradezco ese proceso porque sí me ayudó mucho. Me
eso es lo que te cambia la vida, ¿no?
Parte de lo que me cambia la vida es en mi Venezuela y luego me vuelvo. Cosa que yo no quería hacer, porque yo decía que vos y yo puse un montón de carajitos ahí.
No te gustaban los niños.
Yo era la otra niña, yo no era. Yo decía, ay, no es que no me gustaban, pero no, yo no me hallaba. Era así como que, ¿Qué? ¿Un programa infantil? ¡Ay! No, y de hecho insisten en hacerme el casting porque yo ni siquiera quería hacer el casting. Y hago el casting y de una me dicen que eres tú, creo que seas tú con esta chica y con esta chica. Y yo decía, ¿pero cómo sé yo con ese montón de niños? El día que me querían, mira, el día que me querían, bueno, no, es que tú eres otra generación. El día que querían que yo hiciera el casting, yo dije, sí, ya voy. Y yo, irresponsable, ¡ah, qué feo! Y yo me fui a tomar cerveza a un lugar que se llamaba El León. A tomar cerveza en León, en Altamira, me acuerdo, un lugar maravilloso. Y yo decía, ¿qué voy a estar yo haciendo ese casting con ese montón de niños? ¡Ay, no! Y me fui a tomar mi cervecita. Y mi mamá, Scarlett, que te quieren ver, por favor, véate hacer tu casting. Y yo, qué fastidio, bueno, voy a hacer mi casting. Y efectivamente quedé. Y dije, bueno, vamos a vivir la experiencia, a ver qué tal. Me encantó, muy fuerte. Fue una preparación súper fuerte. Pero gracias a eso, yo siento que fueron como las bases para estar en un medio tan fuerte como es el medio artístico.
Sí. Y en el momento cuando tú, vuelvo a tomar pelín, que tú me estás diciendo que te echabas tu llorada cuando estabas en Venezuela, en algún momento de eso quisiste tirar la toalla.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí. Yo, una noche, estábamos en Puerto La Cruz, había un especial que había que hacer. Hubo algo en la cena, entonces yo me vi tan chiquita, como tan poquita delante de... Yo las veía todas tan bellas, tan preparadas, yo me sentía tan... No sé cómo explicarlo, sí, tan poquita. Me sentía tan poquita, tan como X. Y yo recuerdo que esa noche llegué llorando a la habitación y llamé a mi mamá y le dije, yo me quiero ir de aquí. Yo no sé por qué yo acepté, yo no soy para esto, yo no soy Miss. O sea, mal, yo me quebré y mi mamá, mi pollito, sí, véngase, vamos a ver cómo hacemos para que se venga de allá de Puerto La Cruz, no sé
madre
qué.
Madre al fin.
Exacto. Y mi papá le quitó el teléfono y me dijo, tú te comprometiste hasta el final a hacer este concurso. Te quedas y lo haces. ¿Qué es lo que pasa? Le dije, papá, es que no me siento bien, yo siento que yo no soy actriz. Miss, yo veo a las demás, no sé qué, y mi papá me dijo, oh, ¿qué importan las demás? Aquí lo que importa eres tú. Tú diste tu palabra de que ibas a concursar. Tú te quedas y terminas.
¡Wow!
Ok.
¿Y tu mamá? Bueno, está bien, ok.
Y mi mamá atrás decía, pero es que, ¿por qué ella tiene que sufrir ese estrés? Y mi papá, te quedas,
pero
te
quedas y te quedas. ¿Viste la línea tan delgada que hay del éxito hoy en día?
Yo me hubiese regresado y es nada, no estaría aquí contigo, no estaría en desde cero. Y es así, y lo mismo pasó con la actuación. Cuando yo quedo, yo vine igualito. Yo me puse a llorar, mamá, llegué a la habitación, llamé a mi mamá y mamá, mi pollito, vamos a hacer cómo hacemos para que te regreses. Y mi papá le quitó el teléfono y le dijo, no.
¿Por
contrato, usted dijo que iba a hacer la novela, usted me dijo que quería ser actriz. Terminas la novela.
Ya, oye, eso es algo que se te da a ti que te llaman.
No, no, yo llamo.
No, no, que te llaman a ti para hacer
actriz.
Mucha gente viendo.
Era mi destino.
Y a ti el universo te dice como que esto es tuyo.
Esto es tuyo y yo más bien me autosaboteo porque el ser humano muchísimas veces tenemos una facilidad tan grande de autosabotearnos de una manera increíble.
Sí, totalmente.
Y es cuando uno tiene que aprender a darse cuenta cuando te estás autosaboteando. Para vencer eso, para poder seguir adelante, porque uno puede perder muchas oportunidades que se te presentan en la vida por eso, por pensar de que yo no puedo, yo no soy, y si esto pasa, y si lo otro, y el qué dirán y todo. Ojo, eso lo aprendí yo en el camino, y porque gracias a Dios me tocaron los padres que tengo, pero si no tengo esa guía, si no tengo esa guía, ajá, pues yo tal vez no lo hubiese hecho.
¿Y por qué te querías regresar cuando la novela?
Porque era protagonista. Mira, cuando yo quedo en Yovista, o sea, no es fácil, una chama de 19 años, entrar de una vez.
Y en el medio que es crudo.
Sí, entro 19 para 20 y entro a una telenovela donde el protagonista en esa época, Luis Fernández, que acaba de hacer una novela que tuvo mucho éxito, que fue Cruz de Nadie, y yo la admiraba, era así como que, vamos a ver a Cruz de Nadie. Caridad Canelón, un monstruo de actriz, o sea, y iba a ser mi mamá, mi papá en ese momento, Javier Vidal, otro monstruo de actor, y de repente yo, Scarlett Ortiz, que vengo de animar un programa infantil, que no soy actriz, sino mis estudios, mis pocos estudios que hice en teatro mientras hacía Nube Luz, porque yo me escapaba de Nube Luz a veces y me iba al teatro, que me gustaba, me llamaba la atención. Y aceptar la responsabilidad de ser cabeza de elenco es muy fuerte. Sucede eso, yo tengo que viajar a Puerto Ordaz, sola, era la única mujer, porque no había llegado el otro elenco, sino estaba el elenco de los hombres.
Y tú no sabías ni cómo era la movida ni qué estabas haciendo.
Yo no sabía ni saber llorar, yo no sabía ni llorar, ni besar, ni cómo pararme ante las cámaras. Yo no sabía nada. Yo solamente tenía...
Y la protagonista.
Yo solamente tenía era lo que mi profesor, la guía de mi profesor en teatro, y que él iba a estar pendiente de mí y que íbamos a estudiar las escenas por teléfono cuando yo llegara en la noche y ya. Antes de yo llegar, los actores que estaban esperándome decían, no, ellos no me llamaban Scarlett Ortiz, ellos decían, Scarlett, ojalá actúe. Después me lo dijeron, no me lo dijeron en el momento porque me mata.
Eso crea un poquito de recelo a la gente que tiene más tiempo en el medio.
Yo no iba a ser la protagonista de Llovizna, yo iba a ser la contrafigura. Y la protagonista dijo, yo no la quiero a ella porque yo no trabajo con novatas. Y el presidente del canal dijo, ok. No eres la protagonista, ella es la protagonista.
Le salió el tiro por la culata.
Entonces,
soberbia de ese, ¿verdad?
Sí, aparte, qué horrible meterte con el trabajo de otra persona o con su oportunidad, porque si tú la tuviste en tu momento, dejas que el otro la tenga. Y el mundo da vueltas, por Dios, ¿sabes? Hay una cosita del karma, yo respeto mucho eso. A mí no me gusta, sí, como decimos los venezolanos, yo no me meto con la arepa de nadie. No, usted tiene talento, usted quiere trabajar, échale pichón, demuéstrelo y gáneselo. Y ya, yo no me tengo por qué interponer. Al contrario, si te puedo ayudar, pues mejor todavía.
Totalmente.
Mejor todavía, pero no todo el mundo lo hace.
¿Y tú te enteraste de eso después?
Wow, yo me enteré de eso después.
Qué fuerte, chámala.
Y me enteré después de cómo me decían en la novela de Scarlett, ojalá actúe, en vez de Scarlett Ortiz. Y bueno, está bien. Está bien, es que todos estaban así, decían, bueno, y esta paracaidista, o sea, más o menos, de animar Nube Luz, un programa infantil, a hacer novela.
Y protagonista.
Y protagonista. Pero la verdad fue chévere, fue de tremenda experiencia, fue mi aprendizaje. Okay. Mientras todos iban a dormir, yo me iba a mi escuela de actuación a estudiar con mi profesor. Yo no tuve paz ni reposo en esa primera novela. Fueron 8 meses, más o menos, de wow. Muy fuertes, entrenó y tuve que dejar Nube Luz, pero venía de Nube Luz, de esta preparación, y entro a esta novela que fue mi escuela y al mismo tiempo mi trabajo. Y yo lo quería hacer bien porque yo sabía que si lo hacía bien podía hacer una carrera, pero si lo hacía mal era mi entierro, o sea, ya chao, a volver a mi escuela, yo estudié psicología.
Mi esposa es psicólogo, pues tiene un loco.
Bueno, ¡ay, Jul Hansel, con razón! 20 años con Jul, con razón.
No, él es medio loco, porque tú ya te hasta la mitad, ¿entiendes? Entonces,
sí, yo, si no, yo completo, me
lo completo.
Yo no me grabé.
Pero uno ve tu carrera y uno dice, vida perfecta, protagonista, trabaja en lo que ella quiere, tiene una familia bonita, tiene a su hija, vive en Miami. ¿Es así, vida perfecta?
No, existe vida perfecta.
¿A dónde voy con esto? En ese proceso, estando aquí, ¿hay altos y bajos?
Por supuesto, a mí me ha tocado separarme de mi familia. Julie y yo nos hemos separado por la carrera, y esas separaciones han sido llevaderas, pero han sido fuertes en su momento.
Sí,
me he perdido momentos de mi hija por estar trabajando full time.
Okay.
Me ha tocado vencer ciertos miedos en mi carrera por lograr otras cosas. Por ejemplo, ha tocado ahorita una pandemia donde no podemos actuar y me tocó entrar a hacer un negocio de multinivel que yo jamás en mi vida me imaginé que yo iba a hacer. Comenzar desde cero en otra cosa que no tiene nada que ver conmigo.
Porque toda la vida has trabajado en el medio.
Toda la vida yo he sido actriz.
Ahorita viene la pandemia y te dice, bueno.
Y la verdad, viene la pandemia y tú dices, ok, chévere, acabo de terminar justo yo terminando de grabar con Telemundo, entramos en la pandemia. Y digo, ok, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué, cómo hacemos? Tengo que hacer otra cosa. Y por cosas de Dios, me hablan de este negocio y le dije, vamos a hacerlo.
A ver acá.
Y es estar abierto es vencer ese miedo de querer aprender otra cosa.
Totalmente.
Que gracias a Dios sí lo he tenido, como vencí mi miedo a la timidez, como vencí mi miedo a la actuación, como vencí mi miedo a ciertas cosas en mi vida, al viajar, al ir y venir, a no ser protagonista, a ser villana, a hacer ahora una participación especial. Esos son pequeños miedos que uno va venciendo.
Claro, totalmente. Pero eso cuando tú empiezas en este nuevo proyecto que tienes ahorita, con el multinivel, ¿no llegaste a pensar ahorita como que, ajá, pero será que tú me puedes perjudicar mi madre?
Claro.
¿Sí?
Todo. Todo eso. Todo. Y probar los productos, investigar de los productos, y decir, pero y esto sí, pero y lo acá, y allá, ajá, 25, voy para 27 años de carrera, y yo tengo 46 años, y entonces empezar ahora con esto. Y un día me senté y dije, bueno, pues ya va. ¿Qué tengo que perder? ¿A quién le tengo que demostrar qué? Yo no tengo nada más que demostrar. ¿A quién? Yo lo que tengo es que pensar en mi familia. Yo estoy haciendo algo honesto. Estoy trabajando desde mi honestidad, desde lo que yo siento, desde mi experiencia. Y aprendiendo algo que yo ni sabía que existía. Entonces, vamos a echarle el pichón y ya.
¿Qué cambio?
El que dirá la gente no paga los biles.
Y aquí menos.
Y aquí menos. Y yo no me puedo detener por eso. Yo no me puedo detener porque aquel dijo aquel, aquel dijo aquella y aquel dijo lo otro. No, yo no me puedo detener porque yo tenga miedo o sienta un poquito de miedo porque yo tengo una carrera. No, ya va. Yo tengo una carrera. Yo le he echado demasiado pichón a mi carrera. La amo y siento que le he dado a la gente mucho de lo que yo soy. Y la gente lo ha sabido ver en mí. Yo no tengo nada que ocultar, lo que veo es lo que hay. Entonces, ahora en este nuevo emprendimiento, ellos tendrán que ver esta nueva faceta en mí. Y si les gusta, chévere, qué bueno. Y si no les gusta, pues también, ¿qué voy a hacer?
Súper, es así, porque es que es la realidad.
Estamos viviendo una época súper fuerte. Y todos vamos evolucionando. Yo cuando empecé, no existía esto. Tengo 46 años. No existía el celular.
Ya saben la edad.
Y ahora todo se maneja a través de esto. Si tú no te montas en el tren...
Estaba pensando, cuando estaba hablando, estaba pensando eso.
Si tú no te montas en el tren, estás fregado. Hasta que dije, sí, tengo que hacer otra cosa. Porque mientras yo espero un proyecto de actuación que amo actuar y espero, ¿sabes? Morirme actuando porque lo vamos a hacer, tengo que hacer otras cosas que me traigan beneficios, que me traigan beneficios económicos, que me traigan beneficios de exposición también.
¿Cuál es el deseo más grande que tú has tenido en tu vida?
Tener a mi hija, sí, sí.
¿Por qué?
Porque es un cambio radical y porque yo no estaba interesada en tener hijos. Yo no estaba muy, o sea, no, yo no tenía, mi lado maternal no estaba muy desarrollado. Y Yul se dio cuenta de eso al tiempo y ya tenemos 10 años juntos cuando Yul me dijo, bueno, ajá. Y yo, ¿qué? Bueno, pero ¿dónde vamos? Entonces yo siempre posponía el hecho de tener hijos. No tenía ese lado maternal muy a flor de piel. Yo juraba que no iba a ser tan rápido, pero es que Dios es tan arrecho. Gracias, papá Dios, porque siempre sabes lo que haces. Ese cambio tan radical en mi vida, ese es un desde cero, porque todo en mi vida cambió radicalmente. Te cambia la vida, te llena de miedos, pero el amor es tan grande que con eso te dejas guiar. Cuando esa niña salió, parí natural, yo di a luz natural, yo vi que Bárbara salió y me la pusieron acá, le di la bienvenida al mundo. Lo que yo sentí en ese momento, eso no tiene comparación en nada a lo que yo he vivido en mi vida, en nada. Y he tenido noticias fuertes en mi vida. Y vivir eso fue una de las cosas pero más brutales de mi vida. Sentir ese amor que irraya en lo absurdo. Así de sencillo. Mi vida deja de ser... Mi vida pasa a un segundo plano. Es ella nada más. Sabiendo que si yo estoy bien, mi hija va a estar bien.
¿Y cuando tú estás mal personalmente?
Yo disimulo. Soy muy mala actriz en mi vida real, pero tengo que disimular. Porque ella no tiene que ser partícipe de mis dolores. No quiero. O muchas veces ha pasado a veces que me he sentido triste y le explico qué es lo que me está pasando. Porque también tiene que estar consciente, así como ella está consciente de lo que trabaja su papá y su mamá, y desde chiquitica ella sabe en qué trabajamos, qué es lo que hacemos. Ella también tiene que saber que hay cosas que a uno le entristecen y que lo ponen mal y que otras cosas que no. Ella entiende, por ejemplo, que mi papá y mi mamá están en Venezuela y yo lo sufro.
Cuando te viniste sufriste mucho por eso, o sea, por...
Sí sufrí, no tanto como ahora. A medida que uno va envejeciendo, vas entendiendo que tus quereres más cercanos es lo que necesitas tener siempre. Nadie te conoce como tu mamá y tu papá, tus hermanos, de repente tus tíos, tus seres más allegados.
Y tú puedes decir lo que te dé la vida.
Pero él no sabe.
Y tú llamas, ¿cómo está? Perfecto.
¿Qué pasó? O
sea, ¿qué te pasó?
¿Qué pasó? Entonces sí, yo soy muy familiar y ese es el deseo de mi hija, el entender muchas cosas, el cambiar prioridades en mi vida. Ese es un deseo muy, que tengo muy claro, que agradezco. Y todos los días aprendo.
¿Tu hija vive en Venezuela?
Ella vivió en Venezuela 10 meses. Sí. Yo regresé a Venezuela en el 2012 a hacer una novela. Después de 16 años de no estar allá. Okay. Regresé, hice una novela y me vine. Pero ella estaba muy chiquita, tenía 3 años.
¿Qué parte de Venezuela te gustaría que ella conociera? Tú eres de Caracas, pero ¿qué parte te gustaría?
Caripe el Guácharo, que es mi segundo.
Caripe el Guácharo, eso es en Oriente.
Eso es en Oriente.
Son de una imagen que hay un pájaro.
Los guachas gigantes.
Un pájaro, si tú estás viendo esa vaina, ¿qué?
Un guacha, te voy a cachetear.
¡Ya me lo juro que me lo merezco! ¡Muda! Mira.
Yo nací en Caracas, pero ese pueblo yo lo adopté como mío y es Caracas y Caribe.
Sí, pásame el detallito que le tenemos aquí, Carmen. Luis, el Lamborghini, las llaves del Lamborghini murciélago. ¿Manejas el Lamborghini?
No.
Entonces no,
yo manejo todo aquello que me lleve y que me traiga. Yo no me fío, no me importa si es esto, lo otro, aquello.
Entonces no lo saques, no lo saques entonces.
Qué estúpido.
Este es para ti con mucho cariño de parte de la familia desde cero.
Ay, me acabo de poner el botox, entonces no puedo hablar la frente. Porque yo uso botox. Gracias. Miren qué bello. Este es mi pueblo. No vuelvo desde hace muchos años. Pero bueno, espero algún día volver. Tengo mucha familia todavía ahí, porque uno no puede olvidar sus raíces. Uno no puede olvidar de dónde viene. Yo nací en Caracas, pero amo mucho este pueblo. Y uno no puede olvidar sus raíces, así de sencillo. Este es un pueblo de tierra muy grande.
Disfrútalo.
Gracias. Ahí eres de lo último. Eres de lo último.
Pero sabes que lo hago con cariño, tú lo sabes.
No, yo sé.
Espero que lo disfrutes. Gracias. Ah, pero te insultaste con el pájaro y después te gustó el regalo, ¿verdad? Se lo voy a poner para que vean.
Cariño es lo máximo. Me conozco la cueva. Mis hermanos mayores fueron guías turísticos de la cueva del Guácharo. Ahí tenemos todavía una casita chiquita. Y bueno, nada.
Y vamos a volver para allá, Carlos.
Vamos a volver.
Así del puñito de lejito, pues no podemos por la
distancia. Primera vez que fueron, la segunda vez que me hacen llorar tanto con la entrevista. Gracias. Gracias, de verdad me... Uf.
Pero es que eso es parte de su desde cero, por eso te traje eso. Porque, o sea, desde cero no solamente tira Caribe, no es la mugre que uno pasa, sino también las raíces que uno tiene, ¿me entiendes?
Sí.
¿Por qué?
Porque es nostalgia muy grande. Mi primer beso fue aquí.
¿Pero aquí?
Aquí en Caribe.
No,
en Caribe fue mi primer beso.
¿Con Jul?
Mi primera borrachera, una de mis primeras borracheras. No, Jul no existía. Mi primera borrachera así, horrenda, horrenda, con cabellito frenado. ¿Qué es cabellito frenado? Cuidado con lo que conté.
Voy de nuevo, voy a preguntar un rojo.
Pantero, niño. Pantero, no está frenando.
Y soy de Barinas, que es lo último.
¡Raspado!
No me hablo más. Y eso que vi caña hasta que se...
no me pega el coronavirus tanto.
Bueno, caballito frenado pampero. Acuérdate que el símbolo es ya, ya, ya. Frenando al caballo. Este, mi primera borrachera. La mamá de mi papá, mi abuela, que en paz descanse, murió allí. Y
felicidad.
Yo no pude ir a verla, mi abuela Felicidad Bravo. Y yo no pude estar porque yo estaba acá. Mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo Francisco Ortiz, también murió aquí. Y es de los pioneros de este pueblo. Sí. Hay una calle, todo su nombre. Tengo mis tíos, tengo primos. La naturaleza de Caripe, la familia, los amigos que dicen Caripe. Muy chévere. Escuché al Silbón. Para los que no saben, el Silbón es un cuento de camino. ¿Tú sabes cuál es?
Yo soy de Barinas ahora, y si no, tampoco.
Bueno, no sé, ya me decepcionaste con esto. No lo digas, no lo digas, okay. No lo cantes.
No, yo tampoco, yo le tiré el macho cuando llegue el carro. Señor, por favor, suscríbete, que me vaya a salir Silbón aquí. El Silbón no tiene visa, no le pare.
El Silbón no tiene visa, ni pasaporte. Entonces son muchas vivencias, son muchas cosas lindas. Mis hermanos vivieron aquí también, mis hermanos mayores. Y sí, tengo un afecto muy grande por Caripe, por eso lloro, porque hay una nostalgia, pues, hay una añoranza.
Y es parte de tu deseo de ser una nostalgia bonita.
Sí.
Ahora sí, muchas gracias, Scarlett, por tu tiempo. Espero que lo disfrutes. Dios te bendiga. Gracias. El que persevera vence, señora. Yo soy muestra de él.
Ay, verdad. Soy testigo. Mira,
dos cositas antes de irnos. Pero vamos a Patreon. Un Patreon son $2 o $4 mensuales, no vale ni un café. No vamos a salvar ni el mundo con eso. Pero lo que sí van a poder tener es contenido exclusivo. Y allá se van a enterar de que Scarlett, su primer beso primero, con el esposo. Y lo segundo, ella en su primer beso vomitó.
¿Quién te dijo eso?
Seguidores, te hacen una pregunta en Instagram. ¿Cómo controlar los celos cuando los dos son actores? ¿Viste que los dos se preguntan eso?
No, bueno, yo no soy celosa. Y Yul, que antes era más celoso, pero ya no. Pues imagínate, después de años vas a seguir con la tontería de los celos, por amor a Cristo, no. Pero Yul sí, muchos años atrás, quedamos en que él no ve mis escenas de amor. Él decidió no ver las escenas de amor y ya.
O sea, ¿y cuando ustedes trabajaron? ¿Ustedes trabajaron con
una novela? Hemos trabajado juntos.
¿Y él era pareja, no?
En cuatro novelas. No, él siempre ha sido el que
no, se muestra. No, pero la novela era pareja.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
¿Y cómo entonces hace ahí las escenas? No, no está.
No, porque él no las... No, él no está en el set de grabación, no, él no está ahí viendo las escenas, ¿no? Okay. No, él no las ve cuando están al aire en la televisión, él decidió no verlas. Y ya.
Vamos a ver unas cositas, pero eso va a Patreon, así que aguanten ahí el chico.
Ah, ¿sí? ¿Y yo cuánto recibo?
Obviamente el 100%. De los 3 suscriptores que tengo, mi mamá, mi esposa y... Ah, te burlas. Corre esta vaina. ¡Tú me estás riendo!
Hay dos maneras de tener una casa como esta. Así, una de mentira, o la otra es que él se la compra.
Pero tú tampoco le vas a decir que trabajamos con inversionistas, que compramos casa, la rentamos y también le resolvemos los problemas de litigio para que puedan vender la casa.
Se lo juro que le iba a decir, pero ya lo dijiste tú.
Vamos a ver la casa.
Sí, como siempre. Y sí, para la gente que me mandó mensajes, primero es Carla es casada, uno. Segundo, las preguntas que me hacían, que si es igual de bonita en persona, es más bonita. Y si no digo eso, me dan mi coñazo.
Ay, sí te duelo tú.
How may I help you?
Hi, Cindy. Hey, I need Juan Seguration.
Sí, Juancito. ¿Qué necesitas? Yo hablo español.
La verdad que sí. Mira, necesito un seguro. Uno de mascota. Uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida.
Sí. Yo tengo todos esos seguros disponibles. Pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos.
Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿viste? ¿Cuándo nos vemos?
Mira, si deseas, te asesoro vía online. Sin que tengas que salir de casa.
Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino.
De la pea
que agarré.
Y viven en el puro.
Ay, qué horror.
Ay, tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis.
Claro, pay, claro, pero.
Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario.
Sí, pay, pero yo no te estoy llamando para eso, pay. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza.
¿Cómo así?
Tú no eres doctor, pues.
Sí, pero soy doctor hipotecario.
Este detalle, este cuadro tan hermoso, no lo hago yo. Esto lo hace la gente de Miami, sí en sí. Si tú quieres hacer algo de esto aquí en Miami o cualquier retrato, es con ellos. Mira esta belleza. Ok, Caripe, tenemos que ir para Caripe. A ver, Cabito.
Es lo máximo, lo máximo. Gracias por mi regalo.
¿Qué tipo de papel es tu favorito? ¿Mala, buena o etcétera?
Etcétera. Todos. Sí. Todos son chéveres, todos los disfrutan.
Pero no te gusta más el malo, el antagónico.
Pues el antagónico es divertido porque a veces es bueno hacer llorar a que te hagan llorar. Pero a mí me gusta llorar, entonces el protagónico también es chévere. Entonces un poquito de todo. Todos tenemos un lado dark.
Hey, y si quieres humanizar tu empresa o marca y quieres ser parte de este programa, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un desde cero versión business para tu empresa en general, escríbeme el mismo correo. Recuerda que no se trata de vender, sino de ofrecer soluciones.
¿A quién no le va a gustar estar bien enamorado?
De una muchacha bonita, buena por los cuatro lados. ¿Te siento?
No es más que te vuelva ya pisado. Y en cualquier patio, bola.
¡Arriba, muchacha!
Que venga lo que venga, me siento un ganador.